particular, inmunóloga, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida al Norte Grande.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, muy bien. Nosotros tenemos para hablar con usted un montón de temas. Lo primero que le quiero preguntar es sobre la infodemia. Usted, junto a un grupo de personas, ya el año pasado había sido convocada para relevar información que en teoría era falsa para la plataforma Confiar. Entre todo ese relevamiento de estas fake news o noticias falsas, ¿con qué se encontraron? O sea, ¿hay alguna noticia que a uno lo puede llegar a decir? No pueden mentir de esta forma, ¿no?
Mira, nos encontramos con muchas cosas, desde remedios caseros, que sería lo más, lo que empezó al principio, un té, ¿no? Vapores, que no eran dañinos, hasta cosas que terminaban perjudicando a la salud, ¿no? Y donde se juega con la salud y con la vida. Este año estuvo más teñido, si querés, con el tema de vacunas, ¿no? Que empezó la vacunación y, bueno, qué tipo de vacuna se aplicaba, la seguridad de ellas, por qué. Bueno, se hicieron mucho eco los grupos antivacunas, que siempre existieron, no son nuevos, ¿no? Pero con la pandemia mediante como que tuvieron mayor relevancia. Pero también están los medicamentos que parece salvarle la vida, como si fueran medicamentos, que en realidad tuvimos en el medio el CDS, no sé si seguramente hubo repercusiones allá del dióxido de cloro, ¿no? De mucha gente compartiendo como si fuera un tratamiento cuando ni siquiera está aprobado. En animales, que no, la toxicidad, ¿no? Es una sustancia tóxica que se usa para blanquear papel, ¿no? O más allá de
Claro.
que la dosis fuera baja. Bueno, tuvimos todo ese entramado con política de fondo y con algunos intereses, ¿no? Que obviamente están de las biofarmacéuticas, tratando de llevar información que se publicara, información confiable, y también tratando de hacer entender que la ciencia, como nosotros también fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia. Por eso a muchas cosas que salían como titulares en los diarios, que salía como la cura del COVID, nosotros también le llamamos noticias apresuradas, ¿no? Porque por ahí salían cosas que estaban siendo probadas en animales, como si fuera algo que fuera a llegar a la población, y realmente hoy en día todavía no tenemos algún medicamento que pueda curar el COVID, ¿no? Ojalá existiera. Hay tratamientos que tienen cierto éxito, pero no del 100%, y algunas cosas muy caras que ni siquiera es que nos tenemos disponibles en nuestro país, ¿no?
Dentro
¿Qué
de
tal,
todos
doctor?
estos medicamentos y algunas plantas que se estaban dando, por último, se estaba acá en la provincia de Formosa al menos, se estaba promocionando desde algunos sectores el uso del eucaliptus que haría algo en contra del coronavirus. ¿De qué podemos
No,
decir esto?
yo creo que el eucaliptus es una medicación natural que se usa como para las vías respiratorias, para poder, no le va a hacer mal a nadie hacerse unos vapores de eucaliptus como nos hacía la abuela para cuando estábamos resfriados. Pero el COVID lo que tiene es que no genera una mucosidad excesiva, ¿no? Sino que es más bien que cuando nos damos cuenta de la falta de aire es porque ya el COVID hizo un desastre en nuestros pulmones y hay una bacteria alojada que genera neumonía bilateral, ¿no? Muchas veces que es el riesgo más grave frente al COVID. Obviamente a nadie le va a hacer mal eso, pero no nos va a permitir curarnos, ni ante la falta de aire hay que sí o sí acudir al hospital, porque estamos hablando de algo que por ahí está otra cosa que está tomando nuestros pulmones frente si querés, nuestro propio sistema inmune reacciona tanto en algunas personas contra el COVID que termina generando daño en los pulmones y una bacteria que por ahí no hubiera generado nada termina instalándose y dando neumonía, ¿no?
Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto Ventura desde Santiago del Estero. Yo tenía para hacer, tengo varias preguntas, pero solamente dos le voy a hacer, ¿no? La primera de ellas es, ¿a partir de cuándo, digamos, comienza la inmunidad después de vacunarse? Por un lado. Y por el otro, ¿las personas vacunadas pueden contagiarse, contagiar?
Bien, son dos preguntas interesantes que además están dando vueltas. Obviamente siempre que pueda responder, yo voy a responder. En cuanto a la inmunidad que se genera con cualquier vacuna, ¿no? Hablamos del coronavirus o cualquiera de las vacunas que nos damos, lo que pasa es que el resto no nos la damos en pandemia, ¿no? Uno tiene que esperar depende de la persona. Hay personas que desarrollan inmunidad temprano, tipo a los 7 días, eso hablamos de una inmunidad temprana, digamos, pero la media se sitúa en los 14 días, incluso hay personas que la desarrollan recién hacia los 28 días, ¿no? Estamos hablando de, en la inmunidad hay dos tipos grandes de inmunidad, una que solemos medir y que la gente tiene muy en la cabeza, que es la de anticuerpos, ¿no? A ver, si generé o no anticuerpos por la vacuna, gente que quiere medirse. pero esa no es siquiera la más importante frente a un virus que es intracelular. O sea, los virus entran a nuestra célula y toman el mando de ellas, ¿no? Hay otro tipo de inmunidad que se llama celular o inmunidad T, que es la encargada de detectar si hay células infectadas. Esa no se mide porque es muy compleja la medición, no se mide en campo, pero muchas veces las personas, aunque no desarrollen anticuerpos, desarrollan este tipo de inmunidad que es súper importante contra virus. O sea, no quiere decir que no tengamos anticuerpos, no quiere decir que no hayamos desarrollado. Pero está, la media está en los 14 días. Respecto de si una persona se puede contagiar o contagiar, existen distintos tipos de vacuna. Hay vacunas que llamamos que son directamente estériles frente a la infección, es decir, que una vez que nos vacunamos, después nos quedamos completamente protegidos y no podemos infectarnos ni contagiar a otros. Pero hay la mayor parte de las vacunas del calendario no quiere decir que no tengamos probabilidad de infectarnos, sino que no podemos desarrollar nos permiten no desarrollar una enfermedad grave, ¿no? La mayor parte de las vacunas del COVID, por lo que estamos viendo, nos permiten no desarrollar una enfermedad grave, evitan las hospitalizaciones y las muertes, que es la principal campaña, el principal hito de esta campaña de vacunación. Después lo que se vio también es que uno puede infectarse, pero los vacunados tienen menor carga viral y por lo tanto se ve que contagian menos, con lo cual también es muy positivo. Pero no quiere decir que estemos completamente protegidos. La inmunidad, además, a nivel de vacunas, es una inmunidad social. Es decir, yo no sé cuánta inmunidad voy a generar, tampoco sé cuánto va a generar el de al lado, pero sí sé que entre todos... que entre todos vamos a generar una inmunidad que nos proteja. A ver, un inmunodeficiente, por ejemplo, hay muchas personas que tienen inmunodeficiencias de nacimiento, otras que están inmunocomprometidas, está claro que desarrollan una inmunidad menor frente a las vacunas, pero por ejemplo, una persona inmunocompetente, que le llamamos nosotros, una persona que no tiene problemas en su sistema inmune, probablemente sea el que proteja a esa persona frente a la circulación viral. En ese sentido es que la vacunación es una situación social, ¿no? Es que necesitamos vacunarnos muchos como para protegernos entre todos.
Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gustavo Yabra de Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Estábamos con unos eventos acá de producción. Las consecuencias de trabajar en la casa.
Sí, sí.
Bien. Sí, hay una labor con este animal, pero bueno, no hay caso. Queríamos recordarles que en Norte Grande estamos dialogando con Belén Almejún, bióloga molecular del CONICET, quien se está refiriendo con nosotros acerca del tema vacunas, uno de los temas de mayor interés por este tiempo. Y mi pregunta va a ser social, Belén, va a ser social porque después de caminar por la incertidumbre mucho tiempo, de enterarnos noticias muy feas, los científicos han trabajado en tiempos récords históricos para lograr una primera solución a esta grave pandemia que atravesamos en el mundo. Y resulta, yo soy pro vacuna en el sentido de que de niño me llevaron al hospital, tenía mi calendario al día, siempre lo tuve, hasta en grande, y valoro mucho el trabajo de los científicos. Pero resulta que una vez que después de tanta incertidumbre conseguimos esta primera solución, difundida masivamente por el Estado argentino y por muchos países del mundo, como ser la vacuna, y resulta que ahora hay gente que es antivacuna, que se cura con yuyos, que de pronto todos son inmunólogos, profesando teorías completamente vacías de argumentos. Queríamos, por eso digo, esta pregunta es social, es pedagógica, poder aportar a esta concientización de la importancia de acercar a vacunarse.
Sí, las vacunas son un hito histórico en la humanidad, y eso es medio indiscutible frente a los datos y los hechos. La realidad es que hace 100 años atrás la gente se moría de enfermedades infecciosas como primer causa de enfermedad. Hoy en día eso es impensado, ¿no? Que eso suceda. Pero ¿por qué tenemos la vacunación de la mano? Sin ir más lejos, hace poco, estos grupos antivacunas existen, o sea, y una forma en la que proliferan es porque las enfermedades no están circulando entre nosotros, y la realidad es que no parece ser tan importante vacunarse, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 2 años atrás, en Europa y en Estados Unidos tienen más relevancia, y de hecho tuvieron grandes huecos en sus campañas de vacunación en niños, ¿no? Y tuvieron brotes de sarampión, de enfermedades totalmente prevenibles, que muchos chicos el sarampión genera muerte, ¿no? Otros no, otros la pasan normalmente. Acá en Argentina tuvimos brote de sarampión después de muchísimos años, por un hueco en la campaña de vacunación. De hecho, yo a mi hija, por ejemplo, de 6 meses le tuve que dar la vacuna contra el sarampión a los 6 meses en lugar de al año, ¿no? Por un refuerzo extraordinario que tuvo que hacerse para que no se descontrolara la situación. Yo creo que no debemos dejar de comunicar que las vacunas son los medicamentos más seguros que existen porque no tratan la enfermedad activa, sino que nos permiten prevenirla, ¿no? Y en ese sentido, nunca es gratuito pasar una enfermedad, ni siquiera algo tan simple como cuando éramos chicos y nos metían a todos en un cuarto y decir, bueno, que se contagien de varicela, ¿no? La varicela en muchos niños queda alojada en el sistema nervioso central y de grande puede llegar a generar un segundo brote que llamamos herpes zóster o más conocidamente como culebrilla, ¿no? Y si la culebrilla ataca, por ejemplo, el nervio óptico, puede dejar ciego una persona, si ataca ciertos lugares puede generar problemas graves en la adultez. Entonces jamás es gratuito pasar una enfermedad, aunque parezca de lo más tonta, ¿no? Si tenemos a mano una vacuna que nos permita prevenirla, hay que tenerla como la primera opción. Además, las vacunas no generan resistencia, como pasa con los antibióticos, ¿no? Entonces, se cree que desde acá a unos años nuestra única arma contra las enfermedades infecciosas van a ser las vacunas, ¿no? Digo, los antibióticos se usan en gran cantidad y muchas veces sin necesidad, y eso genera resistencia porque se utilizan en el organismo cuando se está multiplicando el patógeno. En cambio, las vacunas no han demostrado en estos últimos, en su recorrido histórico, generar resistencia frente a los patógenos. Creo que hay que salir y hay que concientizar más sobre la necesidad de la vacunación y sobre los beneficios, y también que cuando uno está internado, cuando ya tiene una enfermedad activa, las medicaciones que se usan tienen unos efectos adversos altísimos, pero cuando a la persona hay que salvarle la vida, los efectos adversos quedan completamente de lado. El riesgo-beneficio de la vacunación es mucho más bajo a cualquier medicación que nos puedan dar en el hospital, porque se aplica en población sana. Entonces, para que la población la acepte, tiene que tener unos efectos adversos muy bajos, y de hecho se hace un control no solo con COVID, sino con todas las vacunas, se hace un control exhaustivo de los eventos adversos que pueden generar los distintos lotes vacunales, ¿no?
Muchas gracias.
Belén, ¿cómo te va? Norma Vergara acá desde Las Lomitas en la provincia de Formosa. Hablaba Alejandro sobre los fake news justamente de las vacunas. Se ha generado mucho en este último tiempo también el tema por las preferencias de la vacuna. Yo quiero la Sputnik, yo no la AstraZeneca, yo no la Sinopharm. Queremos que nos hables un poquito de esto y también las reacciones que produce en el cuerpo, ¿sí? De cada una de ellas, porque sabemos que hay mucha gente que también nos comenta esto con respecto a me puse tal vacuna y me hizo efecto de tal manera en mi cuerpo. ¿A qué se debe esto? ¿Tengo que tener miedo? ¿Tengo que no? Bueno, nos pasa a veces en la vida cotidiana que creo que la gente del norte argentino toma muchas esas cosas de los mitos, de lo que la gente comenta, y por eso es bueno traerte a nuestra tarde nacional, pero más que nada también para aclarar ciertas situaciones, ¿no?
No solo en el norte argentino, pasa en todo el mundo, digamos, claro. Esta situación pasa en todo el mundo, pero sí, mira, las vacunas que están en Argentina y ofreciéndose están la Sputnik, que en un principio era veneno, ¿no? También para los medios, o era una vacuna que no tenía datos y todas esas cosas que fuimos viviendo cuando en realidad los datos lo tenía la MAT, que hoy en día sabemos que es una de las mejores vacunas que hay a nivel mundial, que el Instituto Gamaleya además había desarrollado una plataforma vacunal contra el ébola del mismo sentido y que ya tenía una vacuna avanzada contra el MERS, que era el anterior coronavirus que causó epidemia, con lo cual desde el punto de vista científico nosotros sabemos la relevancia que tiene un instituto como el Instituto Gamaleya en el desarrollo de vacunas y biológicos y su investigación al respecto. Pero está la Sputnik, está la AstraZeneca, está la Sinopharm, todas las vacunas tienen una eficacia muy alta. Pensemos que en términos de eficacia en evitar las hospitalizaciones y las muertes son muy elevadas. La mayor parte de las vacunas de nuestro calendario, el calendario que usamos nosotros para nuestros hijos y para nosotros mismos, no superan el 80% de eficacia. Incluso la de la gripe está entre un 40 y 60. Digo, para que tengamos en la cabeza, la vacunación es social, es colectiva, y solo cuando la mayor parte se vacune, esos términos de eficacia realmente se pueden ver en campo, nosotros decimos, en la vida real, ¿no? Esto en términos de ensayo. Obviamente va a variar de acuerdo al lugar, a la genética de la población, puede llegar a fluctuar esa eficacia. Esos son las eficacias, los ensayos clínicos, que es necesario saberlas para establecer un top, como hizo la OMS, decir las vacunas a partir del 50% son aceptables de eficacia. Todas las que están aplicando en Argentina, a partir de las 2 dosis, tienen por arriba del 80% de eficacia. Ahora, ¿Qué vacuna es mejor que otra? En realidad, en términos de evitar de los contagios, evitar las hospitalizaciones, todas. La peor vacuna es la que no se aplica, siempre decimos, y la mejor vacuna es la que te ofrecen. La realidad es que para salir de esta pandemia necesitamos que todos pongamos nuestro brazo como para poder salir adelante. Existen eventos adversos para todas las vacunas. Muchos no los recordamos porque los sufrimos de niños. O sea, yo tengo a mis hijos que cada vez que los vacuno, uno de ellos tiene todos los brotes que uno se le puede ocurrir. Tuvo de todas las vacunas. Y el otro nada. No le pasa absolutamente nada, ni fiebre. Cada cuerpo es distinto. Lo que pasa es que nos enteramos muchas veces de todos los que tuvieron algún evento adverso, pero no todos los que no tuvieron, ¿no? Es más, obviamente el que comunica es el que se sintió mal, no el que se sintió bien. Entonces hay que pensar que en realidad cada uno puede reaccionar de manera distinta ante una vacuna. Hay gente que la pasó re bien con la primera dosis de Sputnik, te dice el Sputnik es mejor que la AstraZeneca porque yo no sentí nada. Se dan la segunda dosis y parece que ser que la segunda dosis de Sputnik tiene más eventos adversos. Inflamación loca en el brazo, artralgia, un poco de fiebre, dolor muscular, cansancio. Son cuestiones normales. Hay un agente extraño que estamos introduciendo en nuestro cuerpo y está bien porque nuestro cuerpo se está defendiendo frente a eso. La inflamación local es porque la reacción se da localmente, en donde sucede el pinchazo. La cuestión sistémica es porque hay células que se están moviendo desde ese lugar para poder dar la respuesta inmune completa, ¿no? Entonces, todas esas situaciones están dentro de lo que son eventos normales, esperables por la vacunación, que pueden durar 24, 48 horas. Si uno tiene fiebre por más tiempo que eso, hay que hacerse un hisopado para descartar que uno no tenga COVID, por ejemplo, ¿no? Más en estos términos de pandemia, digo. No estamos acostumbrados a aplicarnos vacunas en un momento en el que los patógenos estén esperándonos afuera. Nos aplicamos la vacuna y no están circulando. Hace más de 100 años que no hay una pandemia. Entonces, siempre salimos del vacunatorio y seguimos nuestra vida normal. Bueno, ahora no, salimos del vacunatorio y tenemos que seguirnos cuidando para que se desarrolle la inmunidad por la vacuna durante esos 14 días al menos, y obviamente seguir cuidándonos porque todavía la mayor parte de la población no está vacunada. Después hubo noticias respecto de AstraZeneca y los trombos, y hay mucha gente con miedo, yo no quiero esa, ¿no? Hubo un montón de noticias. Yo creo que hay una situación que el COVID es trombótico, el COVID como enfermedad genera trombos, ¿no? Genera más de 100 veces cada millón de personas infectadas trombosis. Las vacunas... Y en términos de trombos venosos profundos, cerebrales, que son los más complicados, ¿no? Genera alrededor de 20 trombos por millón de personas infectadas. Las vacunas generan mucho menos. En general, algunas enfermedades que han sido trombóticas, las vacunas también generan algo similar, pero en mucha menor proporción. Por eso siempre decimos el riesgo-beneficio sigue siendo elevado y la cantidad de eventos en los que se vio es muy bajo. Además se vieron con otras, con Pfizer, con otras vacunas también hubo trombosis. Sin embargo, no tienen la publicidad que tiene, o sea, o la mala prensa que tiene la vacuna AstraZeneca. Yo creo que se mezclan varios componentes. AstraZeneca es la vacuna más barata del mercado, es la que ofrece COVAX, además, que es el mecanismo de distribución equitativo, sale $4, ¿no? Entonces, también tenemos que mirar al mundo hoy con ojos de... Hay una competencia voraz con las biofarmacéuticas y hay que ser muy cauto en la manera de comunicar. Creo que comunicar todo evento adverso tampoco ayuda porque tampoco sabemos si se deben o no a la vacuna. A veces, no, bueno, se murió una persona, bueno, pero ¿de qué se murió? Después se ve que en realidad nada que ver con la vacunación o nada que ver con... ¿no? Entonces uno tiene que ser como... Bueno, en la radio ustedes son... bastante cauto y por suerte que gracias a ustedes llegamos a muchos lugares del país, pero en otros medios de comunicación masivo, donde lo que se busca por ahí es más el impacto, los titulares a veces no ayudan a que la gente tenga más confianza en la vacunación, ¿no?
Hola, ¿qué tal Belén Almejún? Recordamos a los oyentes y a las oyentes que ella es bióloga molecular, inmunóloga e investigadora del CONICET. Mi pregunta está vinculada, por supuesto que esto debe ser un tema bastante amplio para desarrollar, pero un poco para saber si nos puedes dar una idea. ¿Qué vinculación hay entre la genética y el desarrollo de enfermedades? O sea, ¿las enfermedades afectan de la misma manera a los distintos grupos humanos alrededor de la Tierra?
No, la genética siempre en el sistema inmune, la genética es diferente, ¿no? De hecho, no sabemos... En realidad, por ejemplo, estábamos hablando de que la variante del Reino Unido, por así decírtelo, la variante del Reino Unido es terrible, ¿no? Para los ingleses, acá no representa casi contagios. O sea, acá tenemos la variante prevalente ahora, por lo menos en el AMBA, es la variante andina, seguida de la de Manaus, que era de Brasil. Probablemente haya un tema también genético, ¿no? Bueno, la interacción de nosotros con la naturaleza también modifica la forma en la que la alimentación, hay un montón de cosas que modifican la respuesta inmune y también que modifican nuestra, no solo la genética, sino también los hábitos alimenticios de vida, ¿no? Y eso también puede modificar la forma en la que nuestro cuerpo reacciona frente a la enfermedad. Obviamente, pero frente al COVID estamos viendo que hay una afección y una mortalidad similar en todos los países del mundo, ¿no? Lo que sí varía es un poco la eficacia de las vacunas, pero realmente si hay una población más o menos resistente, todavía no lo sabemos, estando en pandemia, los estudios se están haciendo al momento. Pero no, lo que sí sabemos es que hay personas que, por ejemplo, hasta el momento eran sanas, ¿no? Que nunca habían desarrollado, por ejemplo, se murió de COVID y no tenía ninguna comorbilidad. En realidad se ve que tienen algunas mutaciones en el sistema inmune, hay un estudio que evalúa a las personas sintomáticas sin ningún tipo de comorbilidad y sin ninguna enfermedad preexistente, y que se vio que tiene algunas mutaciones que podrían explicar por qué tiene esta susceptibilidad frente a una enfermedad viral, ¿no? Que no la demostró durante su vida, porque de nuevo, vivimos en un mundo en el que las enfermedades infecciosas no están a la orden del día, ¿no? Estamos en un mundo bastante, por así decirlo, higiénico, ¿no? En el que nos tocó vivir de respecto de, bueno, ¿sabes? Cómo vive la población, ¿no? La salud, la higiene, es distinto a la interacción salud con la enfermedad que la que tenía a principios de siglo, ¿no? Un ser humano en cualquier parte del mundo. No sé si te respondí, pero no es igual. Toda la genética y la alimentación, todo cambia nuestra
sí, sí, quedó claro, y quedó claro que es un tema que muy amplio y que habrá que seguir investigando, seguro.
¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy te saluda. Por ahí la pregunta, bueno, quizás va en el mismo sentido, pero te quería consultar por una situación en particular, porque bueno, se habló mucho del tema del plan de vacunas que se realizó en Israel, se lo grabó bastante. Ellos hace una semana anunciaron, bueno, que ya no era obligatorio el uso del barbijo. Ahora otra vez volvieron. Esto, justamente, ¿cómo se le explica a la gente, o al común de la gente, sobre todo nosotros en nuestra tarea, de que es una enfermedad, que hay un contexto cambiante, que la vacuna no es la solución definitiva y que, bueno, que ya hay casos en el mundo de ir y volver con medidas, ¿no?
Sí, yo creo que el COVID es una de las... una forma de explicarlo es que nadie se salva solo, ¿no? Por más que un país haya vacunado al total de su población, probablemente tenemos una interacción a nivel global, en la cual ingresa gente y sale gente de todos los países del mundo, hay un intercambio muy grande, ¿no? Se vio con las fronteras. ¿Qué hacemos con la frontera para que no ingrese tal variante? Y no, bueno, las personas se mueven a lo largo del mundo y es así. En este mundo globalizado la realidad es que hasta tanto la población mundial no acceda a las vacunas, y en ese sentido, por más que hayan acaparado la mayor cantidad de vacunas ciertos países, no van a estar libres de COVID. Porque si la circulación es muy grande en algún lugar del mundo, como pasó en India, como pasa en Brasil, las variantes, el virus muta, el virus cambia. Por suerte no cambia tanto como el de la gripe, pero es un virus que cuando, en realidad el virus cuando se multiplica, comete errores. No porque quiera, sino porque su forma de multiplicarse tiene menos fidelidad, si querés, que en nuestras células al multiplicarse, y comete errores, y esos errores a veces le dan ventaja frente a una población, y por lo tanto surge una nueva variante, incluso puede derivar en un nuevo virus, ¿no? Diferente, o sea, todavía las variantes que tenemos dando vueltas son de este SARS-CoV-2, tienen una enfermedad similar, tienen mayor por ahí transmisibilidad. Nosotros le prestamos atención a varios parámetros para decir es una nueva variante, se transmite más, se contagia más, genera evasión un poco del sistema inmune o no. Y en ese sentido, en la India surge esta variante Delta que parece tener mayor transmisibilidad, por lo que se ve en Inglaterra respecto de la variante que estaba en Inglaterra hasta el momento, y que como la mayor parte de la población no está vacunada, o sea, si bien Israel tiene un gran porcentaje, los niños no están vacunados. Y lo mismo pasó en Inglaterra. En Inglaterra tenían un 60% de la población con una dosis, solo un 40% creo que habían llegado con dos dosis, y después tenían a los chicos y adolescentes que en ningún lugar del mundo se están vacunando. ¿Dónde empezó la variante Delta? Dijeron, bueno, abrimos las escuelas sin ventilación, sin barbijo, estamos en verano, nos liberamos del COVID, y no, la realidad es que así no fue. Empezó a brotar en los niños, adolescentes que llegaron a su casa, ya sabemos el recorrido a través de las escuelas. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la mayor parte de la población mundial acceda a la vacunación para que no surjan nuevas variantes, seguir con las medidas de cuidado y tampoco alarmar a la población, porque con la variante Delta se está diciendo muchísimo, tipo, las vacunas no sirven, la segunda dosis tiene que venir ya porque la primera no sirve, y la realidad es que si uno ve los datos publicados por el Ministerio de Salud de Escocia o por el Ministerio de Salud de Inglaterra, con una dosis las hospitalizaciones y la sintomatología grave sigue siendo elevada la protección. En lo que ha disminuido es en la probabilidad de contagio, pero no en la enfermedad grave, con lo cual tenemos que seguir vacunando. Tener una dosis no es tener nada, digamos, es una gran protección la que genera la primera dosis, y esperar a que toda la población acceda, o la mayor parte. Hay una buena noticia, que es, por ejemplo, que hay vacunas que ya están siendo aprobadas para niños y adolescentes, entre ellas ayer, a principios de este mes, Cuba empezó sus ensayos, por ejemplo, con la Abdala y la Soberana 02 en niños y adolescentes, que es una vacuna además de tecnología tradicional, como la que se está desarrollando en la Argentina, la ARCVAC Cecilia Gerson, y en ese sentido son vacunas muy seguras y que su perfil de seguridad lo usamos en los calendarios de vacunación todos los años, con lo cual es un aliciente como para que en la región contemos con una vacuna para niños y adolescentes en breve, digamos, ¿no?
¿Cómo estás, Belén? Soy Silvia Villavicencio de Nacional Resistencia. Bueno, estaba leyendo algunos artículos respecto de un concepto que se llama One Health, una salud, y en este caso Delia Grace Randolph, que entiendo es una veterinaria y es una experta en salud humana y animal, hace rato que viene diciendo también que vamos tratando los síntomas de la pandemia, de esta pandemia en particular, pero no las causas. ¿Cómo se hace en este caso? Esa es una pregunta recurrente con todos los entrevistados y entrevistadas que vienen, y en este caso me interesa mucho tu opinión, porque vamos viendo las mutaciones, no únicamente de este virus, sino antes hemos tenido otros virus, si bien es cierto que no al nivel pandémico que este de la COVID-19, pero bueno, ¿cómo vamos haciendo? Ella habla de un poco la extensión de las fronteras agrícolas, de las desertificaciones, del incremento en el consumo de las proteínas. Bueno, ¿cómo es que todo eso tiene que empezar a entenderse para, bueno, una salud, ¿no?
Sí, es interesante, no la leí a ella en particular, esto no es del grupo Antifade, digo, te puedo dar mi opinión personal, porque bueno, estamos hablando de algo que excede completamente al COVID, creo que es más qué pensamos respecto de cómo surge. Yo creo que esta pandemia en su momento demuestra que la interacción del hombre con la naturaleza no está siendo la adecuada, ¿no? Desde ya pensamos en que por ahí puede haber surgido un evento por tráfico de animales, ¿no? De animales exóticos, y eso, bueno, la filantropía de los animales exóticos, qué necesidad, ¿no? De que el hombre tome contacto con un animal que por ahí no hubiera tomado contacto naturalmente. La extensión de la frontera agrícola es eso también, ¿no? Tomar contacto con otras especies, cambiar el ecosistema. Yo creo que deberíamos reflexionar, yo pensé al principio de esta pandemia que esto iba a llevar a una reflexión mayor, ¿no? Respecto de la interacción que tenemos con la naturaleza y cómo estamos llevando adelante y que surjan cada vez más rápido estas enfermedades de saltos entre animales, saltos de especies, ¿no? Estos virus zoonóticos que le llamamos. Pero además yo creo que demostró otra cosa, que es en realidad la diferencia que hay en el acceso a la salud, ¿no? Las cosas que estaban mal la pandemia como que las exacerbó. Convengamos que en el 2007 ya había una publicación que alertaba sobre varios coronavirus en una cueva de murciélagos en China, de que podían saltar al humano. No es que los científicos no habían llamado la atención, de hecho hay un informe del Pentágono sobre enfermedades respiratorias infecciosas alrededor del 2010, 2011, no tengo exacto la fecha en la cabeza, pero creo que hubo varias alarmas como para capacitar al sistema de salud, sobre todo en cuanto a enfermedades respiratorias, ¿no? Que bueno, hoy nos encontramos que faltan respiradores, que faltan terapistas, que, y bueno, faltan porque en realidad dejamos de lado eso para mirar solamente el aspecto económico. La OMS dejó de lado cuando cae el muro, en realidad en los 90, tenía un lema que era la salud para todos para el año 2000, eso quedó completamente de lado, y de hecho fue tomada más por las organizaciones filantrópicas, las ONG, ¿no?, que aportan más que incluso los estados, y que definen hacia dónde termina yendo la plata de las campañas para enfermedades prevenibles, ¿no? Yo creo que hay mucho para discutir en cuanto a la salud, mucho en cuanto a cómo nos estamos comportando con la naturaleza, y en cuanto a enfermedades infecciosas y de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo cancerígenas, en el caso de los agrotóxicos. Pero bueno, es todo un debate que espero que una vez que pase este virus lo tengamos en la cabeza como para profundizarlo, ¿no?
Doctora, ya para ir cerrando, solamente preguntarle si el coronavirus vino para quedarse para siempre.
¡Oh, qué pregunta! Ojalá que no. No, no. A ver, el MERS y el SARS fueron epidemias que duraron unos breves años, atacaron unos cuantos países, alrededor de 60 en uno, 27 en el otro, pero la realidad es que tenía una mortalidad muy alta y una transmisibilidad muy baja, y eso hace que un virus pueda extinguirse, ¿no? Si mata al 30% de los que... De los receptores, y además se contagia en poca proporción, pero este virus parece, al tener una mortalidad baja, a pesar de sufrir la cantidad de muertos, realmente la mortalidad no es tan elevada como con otros virus respiratorios o incluso con otras enfermedades, ¿no? En ese sentido, creo que la capacidad que tiene de mortalidad baja y transmisibilidad alta va a hacer que se quede y que probablemente tengamos una vacuna, quedarnos todos los años con las diversas variantes, como pasa con la gripe. Pero nunca es como la primera vez que lo vemos, ¿no? Esta vacuna que nos estamos dando ahora no es que no va a servir más, sirve porque nos genera la primera inmunidad, que es la principal, y luego es un refuerzo que se da en particular con las distintas variaciones que puede tener pequeñas, como para que nuestro sistema inmune reconozca por el DNI a todos ellos, no acá, a solamente al original, ¿no? Pero hay como todo un ejército que reconoce varias partes del patógeno, entonces esta primera vacuna sirve y nos va a servir para adelante. El resto probablemente sea una enfermedad que ojalá pase a ser como la gripe estacional, que tengamos que darnos una dosis por año para prevenir cualquier tipo de sintomatología grave.
Le agradecemos su predisposición, sabemos que está trabajando mucho, bueno, el haber dialogado con nosotros aquí con el Norte Grande, muchísimas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes siempre por la predisposición y por invitarnos, ¿no?
Muchas gracias. Así estábamos con la...